Yo ya la veo acá, tengo un Zoom.
La socióloga de este equipo es Daniela Sayek.
Ahora sí, claro, aplausos. Daniela Sayek, bienvenida este domingo. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo andás?
Bien. Bien. Estás amaneciendo en este momento.
Claro que sí, amanece. Está tomando café ya.
Claro, no, como corresponde, 11:15. Muy bien, está bien.
Me pasa que estoy sola, entonces, aunque me levante mucho antes, me levanté, ponle tipo 10, cuando arrancaste vos.
Sí.
Y estoy sola, no tengo nadie con quien charlar.
Claro.
Entonces, vos sos la primera persona con la que yo charlo los domingos.
Ah, claro, me encanta eso igual. Viste que es divino vivir, compartir, la convivencia es hermosa, pero también estar solo, uno lo valora muchísimo más. Muchísimo
sí,
más.
Porque mi novio es biker, entonces
claro.
Los domingos a la mañana se va, no sé, en bicicleta al tigre, cosas así.
Es el horario del biker total, claro.
Yo, es no sé muy si el horario del biker.
Alguna vez cuando arrancamos el domingo yo siempre digo hola, buen día, runners, bikers, todo ese tipo
claro.
De gente saludo. Gente saludable, ¿entendés? Con un espíritu de levantarse temprano.
Es muy esa gente.
Es muy esa gente, bueno. Bueno, hoy vamos a estar hablando del caso de Olga Rosario Díaz.
Sí, por suerte tengo una buena noticia hoy para charlar con vos.
Qué bueno.
Estamos hablando del caso de Olga del Rosario Díaz.
Ahí va.
Es una noticia que estuvo dando vueltas, porque realmente es una gran novedad, es histórico en Argentina. Por primera vez el Estado argentino pidió disculpas públicas a una víctima de violencia de género, a una sobreviviente de un intento de femicidio por no haberle dado protección cuando denunció a su marido que la venía maltratando, amenazando y hostigando hacía años.
Una historia que se repite, ¿no? Digamos, cada vez que vos nos contás un caso o que vemos sí. Ya lamentablemente el final como femicidio, bueno, la mujer denunció un montón de veces. La denuncia no fue escuchada, el Estado miró para otro lado.
Exactamente. Hablamos de una mujer que tiene 65 años, que vive acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Es jubilada y hace casi 4 años pudo haber sido también una víctima de femicidio cuando su marido, de un matrimonio que duró 36 años y que tuvo 4 hijos,
wow.
La atacó y le hizo varios cortes en el cuerpo, el más grave en el cuello. Olga ya lo había denunciado varias veces. La primera vez que la denunció, él había ejercido violencia sobre ella y también sobre sus hijos, violencia física, verbal, psicológica.
Todo.
Este es el caso de Olga y ahora vamos a contar su historia, pero también es un caso paradigmático, es un caso que es el corte de caso que se repite una y otra vez
claro,
en la Argentina.
Claro.
En la gran mayoría son las parejas, en la gran mayoría es en la casa, en la gran mayoría la violencia es así, es integral, uh-huh. No es que de la nada, de pronto, un día, el tipo se vuelve loco y la apuñala con un cuchillo, no, en general no. La dinámica del violento en ese sentido, del machista violento, es esta, es física, es verbal, psicológica.
En este
caso hablamos de Luis Rolando Palavicino.
Uh-huh.
Olga lo denuncia primero en el año 2002. Estamos hablando realmente de una historia, una vida de violencia.
Claro.
En el año 2002, ante el juzgado número 29, en ese caso la investigación directamente no se impulsó y la causa quedó bastante en la nada porque prescribió y el acusado fue sobreseído, un clásico en la Argentina.
Uh-huh.
Ella siguió viviendo violencia. En febrero del año 2017 hace una nueva denuncia por amenaza de vida en su contra y la de una de sus hijas.
Uh-huh.
Ahí se inician 2 expedientes, uno en el juzgado número 12 y otro en el juzgado número 85. La causa no se investigó ni nada. No le dieron botón antipánico, no le ofrecieron le ofrecieron una mediación, pero con el chabón, digamos, ir
claro.
A que ella cuente lo que había pasado enfrente del chabón.
A ver, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Qué pasó? Claro, es una cosa totalmente absurda, una persona que te amenaza de muerte, que está toda la familia impregnada de esa violencia, ¿no? Los hijos también, dominados por este ser, por este hombre que hace lo que quiere, digamos, porque encima vas a hacer la denuncia y te ofrecen una mediación, como es que si vos te tenés que poner de acuerdo para que esto termine, es totalmente absurdo.
No, de hecho, Olga cuenta, esto se lo contó en una nota a Mariana Carvajal,
sí.
que ella le cuenta a la integrante del juzgado 85 en la Ciudad de Buenos Aires que la recibió, llamó delante suyo al tipo, como, mira, acá está tu esposa, yo no sé, chicos, sí, charlen, como... Y de hecho le hace un comentario muy desagradable, que son esos comentarios que, por supuesto, ya no se va a olvidar nunca más. Le dice, pobre hombre, hacerle esto a su edad.
Claro. Después de 30 años de matrimonio. Vos sabés que cuando diste los datos que tenían 36 años de matrimonio y 4 hijos, dije, qué importante es decir esto, porque ante la mirada de la sociedad, digamos, decís, no, es una de las cosas que como que te aseguran que si están hace 30 años y tienen 4 hijos, se llevan bien. ¿Cómo va a estar pasando esto? De ninguna manera, o sea, puede ser...
De ninguna manera.
Claro, igualmente puede ser. Por eso es tan importante escuchar a las víctimas. O sea, exactamente. Nada te garantiza que no estén viviendo violencia, en este caso.
Exactamente.
¿No?
Bueno, en ese momento, ella, por supuesto, no acude a esa mediación por dos grandes motivos. El primero, porque por miedo a encontrarse con él, después de haberlo denunciado, sabemos que... Ese momento es un momento clave que el Estado tiene que acompañar, el Estado en todos sus agentes, ¿no?
Sí.
Tiene que acompañar porque después de hacer la denuncia, lo que más tienen las mujeres que sufren violencia es
miedo,
pánico, terror a la represalia del tipo, ¿no? Bueno, por un motivo por el cual no acude a esa mediación es ese, y el segundo es porque no tenía plata para un abogado, y sabemos que el patrocinio jurídico en Argentina es muy difícil. Así que, bueno, eso queda ahí. Insistieron muchas veces, tanto Olga como sus hijos, y recién el juez ahí le da la exclusión del hogar, pero no verifica que se cumpla esa medida. En marzo, Olga es víctima de una tentativa de femicidio en su propia casa, en manos de su pareja. En ese momento no contaba con ninguna medida de protección, no había un motor antipánico, no había una medida de restricción, no había nada. Estuvo 45 días en terapia intensiva, estuvo 2 meses en rehabilitación. Por ese intento de femicidio, su marido fue condenado a 20 años de prisión y está en la cárcel.
¿Cómo es
tras su recuperación?
Sí. ¿Cómo es que se llega a esto, no? Que decís que también es tan importante, Dani, por este intento de femicidio, 20 años de prisión, una pena contundente, digamos. Más allá que todos queremos que sea perpetua, ¿no? Pero digo, no.
Sí.
Ante otros casos, hay una diferencia también.
Bueno, en este caso me parece que tiene que ver con un poco con que el Estado no escuchó, con la insistencia de ella, y que realmente él la quiso matar. Un corte, yo no soy abogada, pero lo que entiendo es que un corte en el cuello es intento de femicidio seguro.
Sí, claro.
Digamos. En otros casos lo que sucede es que las mujeres reciben una paliza fuertísima, pero lo que los jueces entienden es que ahí no hay un intento de femicidio, sino solamente,
claro,
ganas de cagarla un poco a trompadas,
claro,
para decirlo mal y pronto.
Sí, sí.
Bueno, tras su recuperación, junto a la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa, decidió denunciar al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que es la CEDAW, algo de lo que hablamos mucho, por no haber respondido a todas esas denuncias, y es a partir de ahí que aparece esta idea del pedido de disculpas.
Qué potencia Olga, ¿no? Porque después de haber pasado todo eso, dijo, esto no va a quedar así, señores. Yo esto lo padecí, está bien que ya están los 20 años de prisión, todo, pero a mí me la hicieron pasar horrible. Ahora nos contás, si querés, la segunda parte, Dani. Vamos a escuchar un poco de
Patria
Feminista con Dani Sayeg, que nos contaba recién la primera parte de esta historia, que es la historia de Olga del Rosario Díaz. Dani, te escuchamos. Habíamos quedado entonces en que ella, después de todo lo que padeció, que casi muere a manos de su marido, bueno, inicia estas denuncias, ¿no? Esto tan importante. Qué guerrera, Olga.
Muy guerrera, la verdad. Bueno, este pedido de disculpas es parte del acuerdo de solución amistosa, así se llama, que alcanzó en el marco de una denuncia que ella se anima a hacer junto con la Defensora General de la Nación, que es Estela Maris Martínez, otra gran guerrera, ante el Comité de la CEDAW. Este acuerdo, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta ni los tratados internacionales en derechos humanos, ni nada, y en especial la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se hizo un acto un acto público donde estuvieron un montón de funcionarios. Fue presidido por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es Horacio Pietragala. Hubo autoridades del Consejo de la Magistratura, la secretaria de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Corte Suprema. Estuvo Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Estuvo uh-huh. Olga, estuvieron sus hijos. Wow. Si te parece, escuchamos a Eli Gómez Alcorta, que estaba muy emocionada, la verdad. A ver.
En este acto, el Estado argentino reconoce públicamente su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que sufrió Olga del Rosario Díaz y presenta las más sinceras disculpas tanto a ella como a sus hijas Estefanía, Antonella y Silvina y a su hijo Esteban.
Porque además de transitar la situación de violencia de género que te tocó vivir, te comprometiste con todas aquellas las mujeres que hoy y a lo largo de siglos han sido víctimas de violencia por motivo de género. Estoy muy emocionada, quiero decir. Te queremos agradecer que hayas puesto tu compromiso en hacer responsable al Estado Nacional y en nombre del Estado Nacional a todos los poderes del Estado para que de una buena vez, y como dijo el presidente de la Nación, el 1 de marzo pasado y el 8 de marzo, en el acto que se llevó adelante en la Casa Rosada, convocando a todos los gobernadores y gobernadoras de la Argentina, a que las políticas para prevenir, erradicar, sancionar las violencias por motivos de género sean de una buena vez una política de Estado.
Bueno, súper emocionada y la verdad que también transmite esa emoción, ¿no? Porque esto es histórico, es la primera vez que sucede, Dani.
Es la primera vez que sucede en Argentina. Yo lo escucho de vuelta y me emociono de vuelta.
Y sí.
Sí, la verdad que es muy poderoso. En términos como absolutamente concretos, ahora te cuento un poco qué se trata del acuerdo, pero ya, digo, parece una pavada, ¿no? Que se junten en un Zoom una mañana, esto fue el jueves pasado, que se junten ahí a pedirle perdón, como parece una cosa como simbólica, como mínima, y la verdad que es muy poderoso.
Claro.
Hay algo de, no me gusta usar la palabra dignidad, porque me parece que todo es digno, pero hay algo de una restitución de su dignidad que me parece muy poderoso. Y creo que justamente por eso, y a eso se debe, bueno, las lágrimas de la ministra, ¿no?
Claro, para Olga decís, pero claro, por supuesto. Más allá de que de lo que ella recuerda, ¿no? De las palabras del presidente y de la toda la intención de tener este compromiso y el pedido a todos los gobernadores y gobernadoras, digamos lo que este es el resultado también de una mujer que después que se levanta de estar 45 días luchando por su vida, bueno, emprende este camino también de hacer estas denuncias, ¿no? Ojalá el camino para las próximas sea más allanado, más fácil. Sean escuchadas rápidamente, tengan otras herramientas, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo, pero de ninguna manera esto es poco.
Exactamente. Bueno, algo de todo eso que vos decías, Vero, lo dice Olga en este mismo acto cuando acepta esas disculpas. Si te parece, la escuchamos.
Sí.
Muchas gracias a todos, a todas. Gracias por las palabras, pero en primer lugar doy gracias a Dios por mi vida y por estar viva. Acepto las disculpas de cada uno de ustedes, las acepto en nombre de todas las que no fueron escuchadas, que los pedidos de auxilio fueron ignorados y de maneras trágicas cortaron sus vidas. En nombre de ellas, como Úrsula Bailio, Guadalupe Curval, Teresa Leguizamón, acepto estas disculpas por todas ellas.
Bueno.
Bueno, muy fuerte, ¿no?
Sí.
La verdad que es fuerte, pero también pienso que es una gran noticia que el Estado ponga atención sobre esto, que se que el Estado pida disculpas es un acto reparatorio desde lo simbólico muy fuerte. Este acuerdo, Vero, fue aprobado el 17 de agosto del año pasado mediante un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. Prevé además la adopción por parte del Estado de medidas de no repetición destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Insistimos de nuevo con la capacitación a los jueces, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y personal policial, importantísimo esto. Otro de los puntos es la creación de un registro público de magistrados y magistradas denunciadas por situaciones vinculadas a violencia de género. Esto ya se hizo efectivo el 8 de marzo por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Por qué aparece el tema de los jueces? ¿Por qué es tan clave?
Y claro, porque es el que decide. Claro.
Porque si hubiese habido un juez en primera instancia en el año 2002, estamos hablando hace casi 20 años, en el año 2002 que hubiera escuchado a Olga, ella no hubiese vivido 20 años consecutivos de violencia y no hubiésemos terminado en esto. En este caso, la mala praxis judicial correspondió al Juzgado Nacional en lo Civil número 85, es Félix de Igarzábal, que hay que decir que es un exponente del pensamiento clerical y antiderechos, sigue en su cargo. Este mismo juez, a comienzos del año 2010, anuló uno de los primeros matrimonios igualitarios realizados en la ciudad, previo a la sanción de la ley, resolución que le costó una denuncia de parte de otra colega, la jueza porteña Elena Liberatori, que no suena mucho.
Sí, claro.
Pero no prosperó. El padre Félix Romero de Igarzábal fue un ex juez que integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires y que fue condenado en 2012 a 8 años de prisión por abusar sexualmente de una de sus nietas. Una historia muy terrible.
Sí, muy tremenda.
Pero también es muy interesante revisar este registro y empezar a ver y empezar a también tener conciencia de la importancia que tiene que los jueces tengan una formación en perspectiva de género. Y cuando digo una formación no lo digo en términos como amables, como que estudien porque no saben, que realmente haya ahí una mirada, una vigilancia y por supuesto multas, penas, sanciones, ¿no?
Claro, que esto no quede así porque son quienes deciden. O sea, esto es para que te des cuenta también la importancia cuando uno dice, bueno, designaron un juez o quién te toca de juez, para los que nunca tuvimos que hacer, por suerte, un recorrido de estas características, ¿no? Encontrarnos con expedientes, denuncias y finalmente con un juez. Bueno, fíjate lo importante que es la formación que tenga esta persona, ¿no? Quién te toque. Y es la suerte lo que te toca, porque la verdad que es mucho más fácil para una persona con más recursos económicos que para alguien que, bueno, que casi como que de casualidad puede hacer todo esto, como le pasó a Olga, ¿no?
Exactamente. Bueno, recomiendo para quien le interesó, está todo el acto público en el que se le pide perdón a Olga, está en YouTube, lo pueden ver, es muy emocionante y es muy interesante lo que van diciendo todos los funcionarios.
Dani, muchísimas gracias por habernos traído esta historia, por dejarnos pensando como siempre y por traer esta herramienta que es la patria feminista, que nos hace despertar de un montón de situaciones, de que nos deja pensando en esta historia de Olga. Mirá, toda una familia impregnada con violencia, una mujer que zafó de casualidad y que aún así se levantó y siguió haciendo denuncias, y mirá lo que logró. Hay que estar atento a los jueces, está este registro. Escuchar cuando una mujer denuncia. Hay un montón de cosas que nos quedan dando vueltas después de escucharte. Así que muchísimas gracias.